Bienvenido a Radio Nacional Clásica, querido Michael Fabiano. Tantos años, toda tu carrera la escuchamos en Radio Nacional Clásica. Bienvenido, te amamos. Bienvenido, Michael Fabiano.
Boris,
sí.
I hear you. Boris.
¿Me escuchas bien?
Ahora te escucho bien, sí.
Es increíble, Michael Fabiano. Toda tu carrera se escucha por Radio Nacional Clásica. No sabes lo feliz cuando nos enteramos que ibas a cantar Otelo este año en agosto. Y gracias a mi querido amigo David Masser, que hizo esta realidad junto a tus representantes. Y ahora puedes hablar con tus fans, los oyentes de Radio Nacional Clásica.
Well, muchas gracias por tenerme aquí contigo hoy. Es un enorme placer para mí. También era un placer escuchar esta Tales of Hoffman, Contes de Hoffman, que no lo escuché nunca antes. Fantástico, gracias.
Sí, con la dirección de Carlos Montanaro, esto fue el 28...
Montanaro es formidable, perdóname, pero él es un director fantástico.
Qué bueno, qué bueno. Sí, mira, estuve 3 horas eligiendo de las 25 óperas que tenemos con Michael Fabiano, qué podemos hacer en esta conversación que tenemos contigo. Y hay algo que destaca. ¿Sabes cómo te conocieron en Argentina? Los agudos de Michael Fabiano. Los agudos de Michael Fabiano. Ese artista se transformó en una persona pensante, un gran actor. Ahora, cuando estas preguntas que me las dejó el querido David Masser, que hoy no pudo venir por una indisposición, por ejemplo, cuando vos tenés que preparar un rol como Rodolfo, o ahora Otelo, ¿qué aparece primero, la parte vocal o el personaje, Michael Fabiano?
Bueno, pues diría que es muy importante conocer la persona que canta. Pues cuando estoy estudiando Otelo, primero de todo, estudio Shakespeare. Todo Shakespeare, el teatro de Shakespeare, Othello. Y quiero entender exactamente quién es Othello. Othello es un soldado, Othello es una persona que toma mucha cura de su sociedad. Y quien ama la gente. Él es una persona con sonrisa. Y esto lo veo cuando leo Shakespeare de Otelo, primero de todo. Segunda cosa, tienes que perdonarme cuando mi español no es perfecto, ¿ah?
Al contrario, te agradecemos este esfuerzo para hablar con los argentinos que te están escuchando de todo el país por Radio Nacional Clásica y que te has tomado el esfuerzo de hablar en castellano, Michael Fabiano, querido.
Ah, gracias. Pues, segunda cosa para mí es que las frases importantes dentro el papel de Otelo, tengo que solamente mirar, no cantar. Y la partitura de Otelo era mi Biblia por 5 años cerca de mí, en mi cama, cada noche. ¿Eh? 5 años. Cada noche, estaba estudiando una página solamente, una página. Palabra a palabra a palabra a palabra. Esta para mí es para comprender la mezcla entre la música y el personaje de Otello. Tercer, es de no pensar sobre el personaje, pero solamente traer la música en el estudio para estudiar y canta la música super, en una manera muy simple, como una canción, como una canción de Tosti, como canciones españolas, como canciones de Duparc o Debussy o Ravel. Súper, súper simple para comprender exactamente cómo funciona la música. Tercer parte. Número cuatro. Empiezo de organizar el carácter y la música juntos en, no sé, en 10, 15, 20 páginas cada día. Solamente. No toda la partitura, una sección, pues puede ser esultate por un día, esultate por una hora, solamente. Para comprender las palabras exactamente, el sintáxico, la música dentro de mi voz, la música fuera de mi voz. Hay dos cosas importantes, música dentro de mí y música fuera de mí. Y después de ese desarrollamiento, diría, estoy listo para comprender cómo se puede cantar este papel en total bien. Y ahora estoy listo por Otello, porque yo voy a debutar Otello en un mes más o menos en Las Palmas. Y entiendo el carácter de Otello perfectamente. Entiendo que él es un soldado que no tiene mucha experiencia en su vida privada. Este es el problema para mí con Otello, que él tiene mucha experiencia en su vida profesional, pero en la vida personal no. ¿Y por qué él es un extranjero con piel más oscura?
Claro.
Es claro a mí que él es muy inseguro en sí mismo. Es muy inseguro en sí mismo sobre las cosas privadas solamente. No en las cosas profesionales, en vida con sus soldados. No. Él tiene mucho esfuerzo. Pero en vida privada, uff, diferente. Y esto, este es el problema para mí de mostrar exactamente cuando él cambia desde inseguro a una persona que tiene ansiosidad.
Claro.
Esto es un momento muy, muy importante. Este, para mí, empieza en el tercer acto, no en el segundo acto. Hay muchos tenores, en mi opinión, cuando canta "Ora e per sempre, addio, sante memorie". Empieza ya. Para mí, no. Este es un momento de declamación de inseguridad solamente, no ansiosidad.
Estamos conversando con Michael Fabiano, que además de ser un grandísimo tenor internacional y que tiene la deferencia de hablar con vos en Radio Nacional Clásica para todo el país acá en Argentina, y que está preparando su Otello. En agosto va a tener un elenco con Belén Rivarola y con Fabián Veloz, que ya está escrito en la historia, que va a ser uno de los momentos más grandes de la temporada del Teatro Colón 2026. Ahora, Michael Fabiano, en estos últimos días estás cantando dos roles muy fuertes en Madrid y en el Metropolitan. Justo nos has concedido este momento en medio entre Turandot y Carmen. ¿En qué momento viste que tu voz daba para roles más fuertes hasta llegar al Otelo que nos estás contando, Michael Fabiano?
Muchas gracias por esta pregunta. Diría también que cada voz desarrolla diferentemente. Mi voz ha desarrollado diferentemente que otros tenores. Claro. Yo sabía que cuando tenía más o menos 32 años, que a un momento en el futuro mi voz cambiará. Y empecé a estudiar los papeles más, no sé, más grandes, más largos, más profundos, cuando tenía 33 años, pero en ese momento todavía estaba cantando Rodolfo de Bohème, Cavaradossi di Tosca, Lucia di Lammermoor, etcétera, etcétera. Pero el cambiamiento ha desarrollado entre, no sé, 5 años, paso a paso. Y ahora estoy allá. Estoy en el momento de cambiamiento. Esto me siento dentro de mí, dentro de mi, de mis cordes vocales, pero en mi cuerpo también. Exacto. Que mi cuerpo ha cambiado. Mi cuerpo es diferente que mi cuerpo en 2012, 2014. Es claro.
Michael Fabiano, tenés 2 minutos porque queremos escucharte en algo que claro. Muestra tu lirismo puro y no hace mucho, fue hace 2 años. Vamos a escuchar El sueño del acto segundo de Manon de Massenet junto a Nadine Sierra, la Sinfónica del Liceo, Mark Minkowski, nada menos. Esto fue en el 23. Y la pregunta que va a ser después de escuchar este sueño, ¿qué queda de ese lirismo purísimo del primer joven Michael Fabiano que conocemos muy bien en Argentina? En este especial con el queridísimo Michael Fabiano lo escuchamos junto a Nadine Sierra en El Sueño del acto segundo de la ópera Manon de Jules Massenet con la dirección nada menos que Marc Minkowski en abril del 23 en el Liceo de Barcelona. Me estás escuchando, Michael Fabiano, bravísimo. Y la pregunta es, ¿qué queda de este lirismo puro que supiste hacer que te querramos mucho, Michael Fabiano?
Yo pienso que cada tenor que canta tiene que cantar con este purismo dentro de su canto. Esto no es inseparable de la voz. Y para mí, de cantar una aria como El sueño de Manon, es un momento que podría cantar a mi familia en un salón o en un camerino a un pequeño hijo, persona. Y me encanta cantar así. Es esencial por un cantante cantar así.
Michael Fabiano, hay una faceta que quizás no todos los que te amamos conocemos, que es tu programa Art Smart, que hoy es un puente para jóvenes cantantes. ¿Qué faltaba en la formación tradicional, Michael Fabiano? Eso es algo que me hizo destacar el querido David Masser, que hizo el contacto contigo para esta entrevista esperadísima, Michael Fabiano.
Pues cuando tenía 27, 28 años, estaba en un momento de mi carrera que era difícil para mí, porque es muy difícil por los cantantes jóvenes de ganar dinero, es claro. Y yo quería en ese momento crear una fundación que puede apoyar a los cantantes jóvenes. Esto es muy importante a mí. Porque cuando yo tengo una historia súper interesante. Cuando debuté al teatro alla Scala en Milano, yo tenía 23 años y canté Rinuccio, Gianni Schicchi. Estaba muy lontano, muy lejos de mi país y estaba solo, gané pochissimo. Yo llegué en los Estados Unidos con menos dólares que cuando llegué más antes en Milano. Y el día después de mi última función en el Teatro La Scala, el día después tenía que cantar en ¿cómo se dice? My church, mi chiesa.
En tu iglesia.
En mi
iglesia.
Joder, en mi iglesia, perdóname.
No, por favor.
Hago una mezcla en italiano-español. Perdóname por mi.
Al contrario, te agradecemos.
Pero, pues, yo tenía un trabajo en mi iglesia por la mañana después de mi debut en Teatro La Scala, ¿ok? Por ganar $50, ¿ok? Y ese era un momento para mí impresionante porque la vida de un cantante es muy, muy duro. Es muy duro. Las personas siempre están fuera de sus familias, están fuera de sus amigos, están siempre trabajando, ¿ok? Y finalmente, cuando tenía, no sé, 29, 28 años, quería crear una fundación que puede apoyar cantantes en el modo que los cantantes no tendrán los problemas que yo tenía en esa situación con La Scala en mi iglesia. Simplemente, pues, creía una fundación que paga cantantes bien, claro, para enseñar jóvenes que no tienen más o menos nada en sus vidas. Y después de 10 años, mi fundación, artistas, más de 6 millones de dólares, ha dado, no sé, más de 100 mil lecciones de canto a jóvenes en 10 ciudades en los Estados Unidos, por gratis. Todos mis estudiantes no tienen nada. Tienes vidas muy, muy pobres. Y tienes que perdonar mi español cuando me faltan unas palabras.
Por favor, entendemos perfecto.
Yo digo que es súper importante apoyar artistas. Y esto es la razón que creí en mi fundación.
Michael Fabiano, siempre hablamos en Radio Nacional Clásica que es muy lindo verte arriba de los escenarios, pero atrás de todo esto hay un gran trabajo. Sos muy joven, tenés 41 años. Es increíble que, al igual que Mario del Mónaco, te tenemos joven cantando Otelo en el Teatro Colón. José Cura también debutó joven el Otelo. Pero hay una, te vuelvo a pedir si nos esperás 3 minutos. Hay algo que el público, que ya se está comunicando al 11-5335-5367, José Ortega, gracias por este programa y gracias al tenor Fabiano, que es tan didáctico. Luciano Ayala te está esperando para reportearte. Lux, Rondán, Cata Lemeyev, todos, Gustavo Teros, estamos esperándote en agosto. Además que se va a volver a repetir la historia. Vamos a escuchar un momento histórico, donde el planeta estaba mal, se inventaron una pandemia, se inventaron una guerra, y allí aparece Michael Fabiano siendo el médico del alma junto a la queridísima Hermonella Iajo y Nicola Luciotti, y vos eras el médico del alma, y ese es el motivo por lo cual estás arriba del escenario. No sé, escuchamos.
In terra viso al ritorno.
Curioso!
Dammi le braccio, mia piccina.
Y aquí tenemos a nuestro invitado Michael Fabiano junto a la queridísima Armonella Iajo en el final del primer acto de la Bohème de Giacomo Puccini, nada menos que con la dirección de Nicola Luisotti, el 18 de diciembre del 21 en el Teatro Real de Madrid. Si nos estás escuchando, querido Michael Fabiano, ahí ustedes eran los médicos del alma, saliendo de una pandemia que peligraba la carrera de todos ustedes.
Sí. Estaba un momento terrible para nosotros y recuerdo exactamente dónde estaba. Sabes que me instalé en Madrid hace 3 años. Pues yo soy de los Estados Unidos, pero mi casa es en Madrid.
Ah, con razón, es español.
Sí, esta es la razón que hablo español. Y yo decidí de instalarme en España porque me encanta el país de España, me encanta la gente, me encanta el sol, me encanta el Teatro Real, todo. Pero el momento de COVID era terrible y estaba muy afortunado de tener trabajo en ese momento porque muchos de mis colegas no tienen nada. Y yo tengo mucha afección por el Teatro Real, que me apoyó súper bien en ese terrible momento.
Sí, Johann Mataboch cambió la historia. De no solamente con esas 30 funciones de Traviata.
Mataboch para mí es el intendente en el mundo, sí. top número uno.
Sí, siempre hablamos con él cuando comienzan las temporadas. Y a propósito, sos muy joven, Michael Fabiano. Nos están preguntando cómo hay alerta, cómo te das cuenta que este rol no es para vos a la hora de las propuestas, porque ya cuando vos haces Carmen y haces Turandot con ese vozarrón que tenés, me imagino que te deben llover propuestas de roles que quizás puedan arruinar ese instrumento maravilloso que tenés. ¿Cuál es tu alerta?
No. ¿Cuál es tu alerta? No estoy de acuerdo con esta pregunta. Yo diría esta, que primero de todo, Otello puede ser dos tipos de tenores. ¿Okay? Otello puede ser un tenor barítenor o Otello puede ser un tenor tenor. Quando escucho a Lauri Volpi, Aureliano Pertile, me, Francesco Lì, even Tamagno, che è sì. Difficile comprendere esattamente come fuera la voce di Tamagno, è chiaro a me che questi tenores sono tenores, viriles, con squillo, con proyección in alto. Cuando escucho a tenores Ramón Vinay, Mario de Mónaco, John Vickers, es claro que hay una mentalidad de tenor baritenor. Ok, exacto. Está bien, perfecto. Yo soy un tenor tenor y yo cantaré Otelo como un tenor tenor, no como un baritenor. Y si el público tiene la expectación que seré un tenor baritenor como Delmonico, disculpe, pero no va a venir. Yo soy un tenor tenor. Cuando escucho a Plácido Domingo, por ejemplo, él es un tenor tenor. Yo sé que él originalmente era un barítono en el super cuando empezó su carrera, pero el squillo que tiene la voz de Domingo cuando cantó Otelo 200 veces, 300 veces, cualquier número que sabes, él era un tenor tenor. Él tenía también una ligereza en su voz, especialmente en el dueto de amor, en el primer acto. Y para mí, el papel de Otelo desarrolla más o menos como el papel de Carmen,
el de Don José. Sí.
¿Ok? Piensa que en el primer acto de Carmen, Don José es un tenor ligero. Tiene que cantar un dueto con Micaela, que es muy, muy, muy ligera. Y un momento con Carmen, que es un expulsión, pero no es mucho. Esto para mí, el momento de Je suis comme un ami, si je serre, si je me livre, es más o menos la voz de Esultate.
Exacto.
Esultate no tiene que ser una aria donde un tenor tiene que gritar. No. Esto no estoy de acuerdo. Y también que sí, el público quiere que yo grito el Esultate, perdóname, pero no voy a gritarlo. Yo soy un tenor tenor. Y cuando el momento de Dio mi potevi viene, ese es el momento cuando la mente de Otelo cambia. Cuando hay un clic en su mente. Y los ojos de Otelo cambian. Los ojos van dentro. Y es para mí, cuando veo Carmen, Don José, y cuando veo Otelo, el momento es más o menos lo mismo en el tercer acto de Carmen y el tercer acto de Otelo. Esto es esto es como yo voy a desarrollarlo.
Te cuento, Michael Fabiano, que el público de la Argentina desde hace más de 15 años te conoce muy, muy, muy bien y está esperando que tu bellísima voz haga su primer Otelo aquí en la Argentina. Y a propósito, al 11-5335-5367, Michael querido, se comunicó Beatriz. Qué hermosa esta entrevista, qué hombre, Michael Fabiano, además de cantar gracias con esa voz maravillosa, ha pensado en los otros ayudando con su fundación. Gracias, una gloria y lo vamos a disfrutar en el Teatro Colón en agosto con el Otelo. Gracias, Radio Nacional Clásica, por permitirnos disfrutar a Michael Fabiano. ¿Viste cómo te aman? ¿Viste cómo te aman en Argentina?
No veo la hora, finalmente. Yo no estaba en Buenos Aires. Nunca. Pues será mi primera vez que me voy en Argentina y siento muy afortunado de tener esta oportunidad de cantar para vosotros.
Michael Fabiano, no nos alcanza las palabras a vos. Bueno, David Masser, que es quien hizo este contacto y el primer encuentro, porque vamos a entrevistarte cuando hagas el Otelo en Las Palmas. Así ya tenemos un anticipo, ya tenemos a nuestros colaboradores. Pero Aquí vamos a hacer un especial, Michael Fabiano, cuando estés en Buenos Aires. Tu saludo, querido, y el agradecimiento al público que te está escuchando de toda la Argentina para esperarte. Tus palabras de saludo para el público que te ama en Argentina, Michael Fabiano.
Yo sé que el público de Argentina es uno de los más calurosos en el mundo.
El fútbol, Michael, el fútbol.
Es más que fútbol, más que fútbol. Pero yo sé, yo escuché todas las grabaciones de Rigoletto con Cornell McNeil y Renata Scotto en 1967
o
1970.
Los gritos.
Y cuando, you know, gritaban por dos horas después del dueto final en acto 2. Yo sé cómo es el público de Teatro Colón. No veo la hora de venir en Buenos Aires.
Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Michael Fabiano. Y vamos a cerrar el programa con la escena final de Un Ballo y Máscara que cantaste en la Ópera de San Francisco con la maestra Eun-sung Kim, junto a Liana Araturian, Mei Gisang, a Martusin Ekvar. Te amamos, Michael Fabiano, y gracias por este primer momento con Radio Nacional Clásica de la Argentina.
Muchas gracias a ti.
Abrazo gigante.
Andrai al natio tuo cielo
e la mia terra
mi schianto il cor ma partirai ma di
Oh,
lasciatelo, lasciatelo. Tu, Marian, pura in braccio a morte, te lo giuro, Iddio m'ascolta. Io che amai novello in carco asceso, tu con lei partire dove vi? Sempre a cui me io moro miei figli per sempre.
Yeah.
Escena final de la ópera Un Ballet Máscara de Giuseppe Verdi, tal como la cantó el querido Michael Fabiano, que se quedó escuchando. Besos, Michael. La soprano es Liana Aratunian, queridísima, y Mei Gui Zhang, el genio del barítono Amar Tuzir, que marca el coro y orquesta de San Francisco con la dirección de la maestra Eu Sung Kim, en la ópera de San Francisco el 15 de septiembre de 2024.